Y es el momento de la segunda entrevista, 19:10. Es ahí perfecto el instante preciso de la segunda conversación que tendremos, porque está del otro lado de la línea Facundo Soto, autor del libro De la noche a la mañana, biografía de Pablo Pandolfo, publicado por Sudestada, que se va a estar presentando el martes 16 en el Centro Cultural Recoleta, sala 6 a las 19 horas en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Facundo? Te saludamos Leo y Willy desde Radio Nacional Santa Fe.
Hola Leo, hola Willy, ¿cómo están? ¿Qué tal?
Muy bien, bueno, muy contentos de estar en contacto con vos y que la excusa perfecta sea justamente una obra sobre el queridísimo Pablo Pandolfo. Lo primero que quiero preguntarte son las resonancias o las fichas que cayeron después de la publicación de este libro en el que trabajaste y mucho tiempo.
Bueno, buena pregunta, bien, me hace una pregunta diferente a la que siempre me hace. Es la última entrevista que doy, di bastantes entrevistas. Sí. Y cierro este ciclo el martes presentando el libro junto a Federico Bazaracián, que fue bajista de Don Cornelio y la Zona, de Los Visitantes, y muy, muy, muy amigo de Pablo, y Karina Cohen, que cantaba, ya sea coros y bailaba en Los Visitantes, compuso muchos temas con Pablo, fue su mujer durante muchos años, madre de una hija de él. Y bueno, cierro este ciclo charlando acá con ustedes y contento con esta pregunta que es diferente. Mirá, yo tengo una cosa que es muy Charlie García, ¿no? Que bueno, aprovecho para contarles que va a salir un libro de Charles dentro de 2 meses, en versión queer. Me estoy yendo por las ramas, pero no importa.
Nosotros vamos anotando mentalmente esta data, sí. ¿Por qué nos sirve?
Sí, porque les voy a hacer llegar un libro. Porque cuando era chiquito, yo a Pablo lo conocí a los 15, pero antes era fan de Charlie. A los 10 años lo fui a ver a Charlie a Luna Park con mis tíos, Clics Modernos, y bueno, flasheé la cola de Luna Park, toda una emoción escucharlo ahí en Luna Park cantando con el piano, nada más que están en video en YouTube, Necesito, Peperina, era como lloraba yo, literalmente, ¿no? Y cómo resonaba la voz de Charlie, bueno. Y en esa época Charlie era muy cuestionado por su sexualidad, ¿no? Y si bien, hasta donde sé, no es gay, y no me importa su sexualidad, sí abrió caminos para todo lo gay, queer, para todo tipo de libertades, ¿no? Y bueno, me parece genial. Bueno, y es un rescate ese libro, ¿no? De la palabra de Charlie, basado en cosas que no están en internet, muchos reportajes, muchas cosas de archivo. Entonces decía que a Pablo lo conozco de los 15 años y tengo esta cosa de Charlie, que Charlie lo dice ahí, lo pongo en el libro, que cuando se bajó los pantalones por primera vez, por ejemplo, en Córdoba, estaba el Estadio Atenas de Córdoba lleno y había un grupito de 4 o 5 personas que le tiraban esas pulseras de bronce que había en esa época, año 73. Sí. Y le gritaban puto, maricón, ¿no? Y esas pequeñas, esos pequeños incidentes, lo ponía mal. Él quería como que todo, ¿no? Esa pasión que tenemos neurótica por él todo. Bueno, tuve mucho, mucho buen feedback, ¿no? Mucho buen feedback en relación a que, bueno, es un laburo de muchos años. Fui muy cuidadoso con la información, hay una parte que es como muy subjetiva también, porque lo viví, por estar al lado de Pablo, por haber sido amigo, por haber sido fan, por haber sido editor, entonces hay una cuestión, en una época estaba como muy identificado a él, y también estaba como muy motivado por sus cosas, me inspiraba para escribir, mi primer libro del 99 está dedicado a él, y él lo leyó un mediodía en su casa, en un almuerzo para 20 personas, ¿viste? Había toda una cosa como muy fuerte. Entonces hay como mucho de mi historia, mucho, mucho recorte subjetivo, proyectivo de alguna manera, o el recorte, no proyectivo, el recorte que hago, digamos, ¿no? Uh-huh. Obviamente otro autor, otro biógrafo podría haberlo escrito de otra manera. Igual con cosas consensuadas con Pablo, que era de ponerle foco a esto que no estaba en internet, que era la noche, uh-huh. Era algo que no se conocía mucho, que era parte de su pasado, ¿no? Esto de poeta maldito, etcétera. Tengo mensajes re lindos de gente que no conozco, que me dice que compró el libro, que flasheó, que se emocionó con el final, qué triste y solitario final. Pero también me duele algunos feedback, pero bueno, no sé, viste, que espero que no recibo, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero yo soy muy, muy hinchapelotas también, muy, muy obsesivo con algunas cosas. Bueno. Después Oscar Jalil, que tengo la mejor onda y es divino y qué sé yo, me dijo que le encantó el libro, lo dijo, lo escribió y qué sé yo, pero también que esperaba un poquito más, ¿no? Y me quedé pensando, porque en realidad la primera versión del libro, que se la imprimí, se la di a Palo en el 2008, 2009, tenía más de 600 páginas, ¿no? Y este libro, a ver cuántas tiene 200. Claro. Entonces, a ver cuántas tiene, 203 páginas. Es como difícil abordar la vida de Palo con todo lo que él hizo en poco espacio. Pero a veces está bueno, porque es algo sintético, ¿no? Porque si no sería como insoportable, tanto detalle, tantas cosas, que terminaría siendo aburrido.
Y Facu,
no sé si contesto más o menos la pregunta.
Y Facu, yo me quería detener, acá tengo el libro en mis manos, lo estoy devorando, porque realmente para quienes admiramos y amamos a Palo es algo hermoso. Vos llegás a él en la época aproximada de Patria o Muerte, un disco que... cuando sale, no fue realmente marginado. Para mí, y se lo tuve la suerte de decírselo a Palo varias veces, es el mejor disco de la historia del rock argentino. Tarado y Negro me parece que es el tema. Pero vos llegás en esa época, ¿con qué te encontraste cuando estuviste en esa grabación que, por lo que contás en el libro, fue bastante caótica?
Sí, llegué un rato antes del disco, ¿no? A la sala de ensayo. Y estuvo buenísimo porque era una mezcla de sensaciones. Vos pensás, yo tenía 15 años, tengo 50. Alguien me dijo, y me pareció que estaba buena la imagen, la metáfora, viste, como casi famosos el chico ese de la película, sí, de la revista Rolling Stones, que va de gira. Yo me acuerdo que anotaba todo. Una vez volví a mi casa... y después de un ensayo, me acuerdo que anoté en un cuaderno espiral, lo acompañé a Palo a comprar al supermercado de la esquina. Compró galletitas cerealitas y cerveza negra. ¿Viste? Estaba como fascinado. Aprendía mucho. Había cosas también que como que me chocaban, porque yo, no sé, como que, ¿viste? A mucha gente le pasó, como que esperábamos otra cosa, ¿no? Yo esperaba una cosa, sí, como New Romantic. Y yo ya estaba en otra etapa. Yo estaba en una etapa, me acuerdo un día, Claudio Fernández escuchando a Jimi Hendrix, me hacía escuchar un cassette. Yo decía, esto no es lo que esperaba. Era, viste, como sacudida y también en momentos medios como miedo, ¿no? Realmente. Y después lo hablé con Palo y me dijo que sí, que había mucha gente que en una época, inclusive pasado los Don Cornelio, ¿no? Por su impronta de hablar fuerte, por su vozarrón y bueno, sus excesos y su elevación que tenía también con lo espiritual, y con, daba miedo, había gente que no se acercaba. Y una vez, yo no estoy seguro si fue el último concierto de Don Cornelio o uno de los visitantes en Babilonia, me acuerdo que estaba sentado solo a las 2 de la mañana y Palo estaba ahí enfrente, en la puerta del camarín, en una... y nos mirábamos, y yo no me animaba a ir a saludarlo, y había estado hace 2 semanas en la sala de ensayo con él, ¿viste? Y él me miraba, y como yo no iba, él lo iba. Fue una situación como tensa y loca, ¿no? Y se generaban ese tipo de cosas raras, ¿no? Pero estuvo buenísimo, y aprendí mucho. Una de las cosas que aprendí, escuchándolo ahí, charlando en la sala de ensayo, es esto de no creérselas. Creo que él lo demostraba con ejemplos permanentemente y fue súper fiel desde el principio hasta el final de su carrera, de su vida, con esto de no creérsela y que le permitió explorar nuevos territorios, nuevos ritmos, bueno, ser libre de alguna manera, ¿no? Si no, te ata esto de creerte algo.
Pensaba, Facu, en algo, porque esto que te planteaba Willy, este viaje a los inicios de tu vínculo con Palo, fue al lado más oscuro. Y lo que tuvimos posibilidad de hablar con él siempre es esa tensión entre la oscuridad y la luz, que está a lo largo de su trayectoria. Y voy a spoilear un poquito, porque la ansiedad obliga, la canción que elegiste, que es una canción justamente de Los Visitantes, que por ahí es la parte más luminosa, pero que esconde mucha oscuridad adentro, porque me parece que siempre ha trabajado desde esas dos caras, Palo. Y es la canción que se llama Ilusión. La ilusión es uno de los grandes valores, creo, en la obra de Palo, como artista, como trabajador de la cultura. Y también me quedo con una a mí hay una canción que me encanta y que la descubrí más de grande como Viva Pundera, que tiene una frase bellísima con la sonrisa de la intuición. Digo, se combinaba todo esto en Palo, ¿no? Estaba por ahí esa visión oscura, que vos decías como solitaria, y al mismo tiempo lo popular, el estar en el barrio, la luz.
Totalmente, totalmente. Y yo diría, de la noche a la mañana, y si ven, tomamos la primera parte, que es la noche, podemos hacer doble clic y encontrar un montón de mañanas y viceversa, ¿no? En la parte luminosa de su vida también había un montón de oscuridad, y él era así, mira, estoy viendo acá un dibujo que él me hizo, lo tengo obviamente enmarcado, con vidrio, que es un yin, y el yin y el yang, ¿no? Y creo que él era así, era muy luminoso, me acuerdo de un show en Moreno, lleno de niños, cantando ahí en una plaza a las 3 de la tarde, pero bueno, también tenía esa cosa tanguera, oscura, melancólica, del sufrimiento, ¿no? Totalmente. Ilusión es un tema que yo le pedí que tocara de vuelta a él como solista, me dijo que no, que se lo estaba guardando para algún momento especial. Ese momento especial no sé cuál era, no llegó. Y permanentemente, esto que decís me parece que está buenísimo, ¿no? Esa oscuridad y esa luminosidad en la misma persona y en distintos momentos del día, como permanentemente, ¿no? Ese interjuego tenía que ver eso con su personalidad.
Y bueno, en la última entrevista que tuvimos el placer de hacer con Palo, que era un honor, algo que disfrutábamos mucho, el 15 de julio del año pasado, él reivindicaba mucho el rol cultural y contracultural de los 80, por ahí a diferencia de otros artistas que no quieren hablar de su pasado, o lo esconden o no les gusta, él hablaba con ese fervor, esa efusión que tenía, esa verborragia, y fundamentalmente rescataba mucho la figura de Luca Prodan y de Sumo.
Claro. Sí, él es un tipo que me parece a mí que nunca se enojó con su pasado. Viste que hay mucha gente que no quiere tocar, Flaco Spinetta no quería tocar Muchacha Ojos de Papel, como que estaba cansado del hit. Bueno, ellos al principio, después del éxito de Don Cornelio, a duras penas tocaban y cantaban Ella Vendrá, ¿no? Pero me parece que nunca estuvo enojado con su pasado y enseguida mostró, cuando se empezó a ser conocido con el primer disco, con Patria o Muerte, su pasado medio hiposo, con todo ese fanatismo de rock nacional. Me parece que eso está bueno, ¿no? Que es una impronta muy, es algo muy, muy de él, ¿no? Y que lo mostraba, que era así como transparente, y no ocultaba nada, ¿no? Y está bueno eso. Siempre fue como muy, muy así, ¿no? Transparente.
Y bueno, en la introducción del libro, Ignacio Portela da una definición de Palo que yo creo que lo personifica tal cual era, como un antihéroe. Porque Palo, cuando tenía el éxito, lejos de regodearse o quedarse en esa zona de confort, como decía, con Ella Vendrá, saca un Patria o Muerte con Los Visitantes, por ejemplo. Hay un tema, La Ondulación, de Espiritango, que es un temazo post-punk que es tremendo. Vos lo conociste, obviamente, ¿lo considerabas así como un antihéroe? Alguien que renegaba, en el buen sentido de la palabra, de su fama. Un artista de culto, como él se consideraba.
No lo pensaba de esa manera. Lo que sí veía era esto que él se sentía cómodo, a mi criterio, en lugares donde podía experimentar. Se lo veía muy feliz en la época de los 90, 93 al 97, por ahí, o 96, en La Luna, en un bar que había en Palermo, donde él tocaba antes con Los Visitantes, después hacía ciclos con Los Locales, donde eran muchas horas, 5 horas tocando, experimentando, poesía. Un día cantó la primera canción que compuso cuando tenía 15, 16 años. Me parece que le gustaba ese contacto directo con la gente, ir al interior y tocar en lugares chiquitos y dejarse llevar surrealistamente por el momento que vivía, por la adrenalina del momento, por la gente que estaba. Esa interacción me parece que lo disfrutaba, y que le gustaba ese lugar, ¿no? Que desde la mirada por ahí de los que le exigían, bueno, tenés mucho talento, sos un diamante en bruto, podés llenar un Luna Park o lo que sea, se generó esa cosa como de antihéroe. Pero para mí él tenía el lugar que quería tener, a él le gustaba todo esto. Y me hiciste acordar de algo cuando vos decías el palo verborrágico y qué sé yo. Cuando yo lo conocí, era un tipo de pocas palabras y hablaba bajito, no nada que ver como después fue creciendo, fue trabajando la voz y esta cosa así de catarsis de en vivo, en los reportajes y en la vida, ¿no? De tratar de vaciarse permanentemente. Antes era como más recatado, mucho de observar, de mirar, viajes internos, de pocas palabras. Recuerdo varias horas de estar ahí con más gente y que no emitía palabra. Muy desde afuera, muy loco eso, claro. ¿No? Como fue cambiando.
Uh-huh. Y bueno, pensaba con todo esto que decías, Facu, también en el acto de justicia poética, justamente, que realizó la editorial Conejos cuando publicó La Primera Estrella, que es visibilizó su trabajo con la poesía y que nos hace acordar a nosotros, a otros artistas que también un poco contemporáneamente se fueron de este plano, como Rosario Blefari y Gabo Ferro, por ejemplo, que claro. También le daban ese lugar a la poesía y que no eran solamente cantautores, sino también poetas y tenían una valoración de la palabra que por ahí no se encuentra en todos los músicos.
Claro, sí, Gabo formó parte de los Verbonautas, era, no había una formación fija, entraba y salía gente permanentemente, ¿no? Pero Gabo recitó poesía con Pablo un montón de veces y era alucinante escucharlo morder las palabras como las mordía, esas cataratas de palabras y asociaciones libres larguísimas que hacía por momentos. Y en Endocornelio también se lo podía ver cuando terminaba un show, que sacaba un papelito del bolsillo del pantalón y leía algo. Sí, ese Pablo poeta, en esa época se lo consideraba como poeta maldito, ¿no? Por las cosas que decía, que hacía, por él mismo como una obra de arte. Y se merecía su libro de poesía, que bueno, fue un libro de poesía, es un libro de poesía súper lindo, que tuve el honor de trabajarlo con él, de editarlo. Muy luminoso, inclusive la tapa, ¿no? Yo estaba en la duda cuando nos llegó la tapa, digo, pero Palo, esto, qué sé yo, no sé si te termina de representar. Sí, me encanta el pajarito, la luz, acaso siempre viene un pajarito que me golpea la ventana cuando estoy solo y no sé qué, y viste, y todo coincidía con que esa tenía que ser la tapa, que es hermosa, ¿no? Con colores casi fluo. Sí, se merece. Lástima que Miguel Abuelo no pudo tener su libro de poesía, El Paladín de la Justicia, otro gran poeta que Palo admiraba y ponía mucho en los asados, una cinta que le dio Calamaro, donde recitaba mucha poesía, también con la guitarra, así como Buen Día a Día, tenía un par de temas donde bueno, la poesía de Miguel Abuelo era alucinante, y Palo estaba muy influenciado también en otra época por la poesía de Miguel Abuelo, ¿no? Entre otros.
Nos dejaste... Y otras. Emocionados, sí. Facu, porque nombraste a Miguel Abuelo, a Andrés Calamaro. Sí. Y lo que te podemos decir agradeciéndote el tiempo, esto es un abrazo que te enviamos para allí. Deseamos que sí, salga de la mejor manera.
Y otro más grande que el que ustedes me envían.
Bueno, esperamos que se pueda presentar aquí en la ciudad de Santa Fe, porque realmente es necesario. Y recordamos, ahora por lo pronto, martes 16 en el Centro Cultural Recoleta, a las 6 a las 19 horas en la ciudad autónoma de Buenos Aires, se presenta Palo Pandolfo, de la noche a la mañana, de Facundo Soto. Muchísimas gracias, Facu.
Vamos a hacer una cosa. La presentación, teniendo en cuenta esto federal, que a Palo le gustaba, el cantante federal, le encantaba él, como decía, parar la olla con su guitarra, ir a tocar al interior y volvía lleno de información, porque hablaba con gente que trabajaba, tenía un amigo que trabajaba de guardián en un bosque, bueno, gente contactada con la naturaleza, ¿no? Y entonces le aprendía, intercambiaba información. Lo vamos a transmitir en vivo por Instagram, acá por mi canal de Facu Soto Escritor de Instagram. Así que la gente que por ahí no puede viajar a Buenos Aires para ver la presentación, que va a estar Karina hablando, y le voy a preguntar sobre, compusieron juntos con Palo muchos temas, creo que 12 o 13, Federico también. Bueno, que nos cuente un poquito esa cocina que no quedó en el libro, entonces sería como, bueno, otro libro aparte ahí en vivo. Y bueno, el que quiera sumarse y compartir esa presentación de forma virtual, está más que invitado, invitada, invitade.
Muchas gracias, Facu. Y bueno, y después
gracias a ustedes.
Del boletín escucharemos Ilusión, la canción que elegiste. Muchas gracias.
Dale, un placer enorme. Un poco.